Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Uno de cada 5 españoles tiene problemas para conciliar el sueño. El presidente del gobierno en funciones no ha desvelado si habitualmente tiene trastornos que le provoquen insomnio. Lo que sí nos ha contado Pedro Sánchez es con lo que no podría dormir. Ese motivo es Podemos.
Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Sánchez no podría dormir por las noches si hubiera seguido en Moncloa con Podemos en el Consejo de Ministros. Ni la frase ni el lugar en la que la dijo es casual. No es improvisado que el candidato socialista vaya a la Sexta a lanzarse a la yugular de Pablo Iglesias, y tampoco es casual que Sánchez trate de acercarse al centro. Su gran objetivo es captar votos en Ciudadanos, y esa va a ser la estrategia del PSOE hasta el 10 de noviembre. Tampoco es improvisado todo lo que omite Sánchez cuando habla de lo que le hubiera quitado el sueño. Los de Podemos son los mismos a los que en julio ofreció una vicepresidencia y 3 ministerios, y son los mismos que le mantienen en la presidencia de varias comunidades autónomas y en cientos de ayuntamientos. Si fuera verdad lo que dice, estaríamos ante un zombi andante. Con la maquinaria electoral ya en marcha, vamos a seguir desgranando la estrategia de todos los partidos y vamos a repasar también las alertas meteorológicas de este fin de semana. El temporal se va a localizar en el centro y en la mitad norte. En el centro, entre las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Madrid. Y en el norte, entre Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja. Esto es lo que viene. Pero tampoco nos olvidamos de los lugares más afectados por la Dana de la semana pasada en el centro y en el sudeste español. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las primeras medidas para paliar los efectos del temporal. No es la primera vez que se anuncian y que el dinero no llega. Así que habrá que estar atentos y si no que se lo digan a los vecinos de Sant Llorenç en Mallorca. Ángel Expósito acaba de llegar a Madrid. Nos acabamos de encontrar con él después de emitir la linterna desde Orihuela. Recogían historias como la de Pilar. Tiene 77 años y vive en Los Alcázares, en Murcia. Bueno, vive no. Vivía. Ahora está en un centro de acogida porque todavía no puede volver a su casa.
En ruinas total. Las paredes han quedado. Porque la televisión, la nevera, la lavadora, todo.
Muebles.
Muebles que hemos puesto hace 3 años.
Enseguida recordamos más historias recogidas en la zona cero de la gota fría y que puedes volver a escuchar en cope.es.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay más noticias en este viernes 20 de septiembre. Te las cuento con Marta Ruiz.
Tenemos una noticia de última hora. El obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ha fallecido hoy en Zamora a los 72 años tras una larga enfermedad por la que tuvo que ser ingresado recientemente. Última hora, Laura Ríos.
La enfermedad renal que padecía Gregorio Martínez Sacristán, por la que se sometía a diálisis en el Palacio Episcopal, se agravó en los últimos meses. Hoy ha fallecido en su casa a los 72 años. En 2006 fue nombrado obispo de Zamora. Allí desarrolló una importante labor precisamente para ahondar en la falta de vocaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da un plazo de 48 horas para que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, retire la pancarta de apoyo a los políticos presos en la fachada de la sede del gobierno. El mismo tribunal, además, ha retrasado hasta el 18 de noviembre el juicio al presidente de la Generalitat por desobediencia al no haber querido quitar los lazos amarillos en esa misma fachada en periodo electoral. Hablando de juicios, y una vez que hemos conocido el veredicto del jurado popular en el caso de Gabriel Cruz, la juez debe decidir ahora si condena a prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada o no a una pena máxima por asesinato de 25 años. Conmoción en la localidad cordobesa de Cabra. Ahí esta madrugada han matado a cuchilladas a un joven de 26 años y han herido de gravedad a su novia. La pareja se encontraba en el interior del coche, de su propio coche, en una zona apartada cuando fueron asaltados. Minutos antes había pasado por delante una patrulla de la policía, como ha confirmado el alcalde.
El Cuerpo Nacional de Policía había patrullado la zona a escasa media hora antes de que sucedieran estos hechos y que no había detectado nada extraño, nada anómalo.
A esta hora se sigue buscando al agresor o agresores y el Lugo Sanidad ha activado la alerta por tuberculosis en esta provincia gallega y 9 personas afectadas, de las que son 6 menores, 6 de ellas. La Xunta de Galicia asegura que está controlado y que no hay riesgo para la población porque ya está identificado el enfermo que parece ser el foco inicial del contagio.
Todavía no hay ni elecciones convocadas y ya ha empezado la batalla de los lemas. Seguro que recuerdas aquella frase de hace tan solo unos meses de la anterior campaña electoral, ese haz que pase. Ese fue el lema elegido por el PSOE, por Pedro Sánchez, y que fue objeto de todo tipo de comentarios. Pero más allá de las bromas, parece que le acabó funcionando para ser el más votado.
En política no hay nada por casualidad, y menos en estos momentos, y en COPE te lo estamos explicando, que lo de anoche, ese mensaje no fue gratuito, no fue casual esa frase en ese momento que dejó Pedro Sánchez en la entrevista a La Sexta, en horario de máxima audiencia, al hablar de lo que hubiera pasado en caso de alcanzar un pacto con Podemos.
Yo sería presidente del gobierno y sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Cuando un presidente del gobierno no duerme bien, puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera. Pedro Sánchez, por desgracia, me mintió. El problema es Pedro Sánchez, que quiere tener todo el poder para dormir bien.
Bueno, pues Pablo Iglesias ya ha entrado el trapo esta mañana, la han escuchado, ha contestado lo que decía en La Sexta Pedro Sánchez. Lo que quizá no sabe es que al contestar le está dando más peso precisamente al mensaje que quiere colocar el equipo de asesores de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que pretenden. Lo conoce Ricardo Rodríguez.
La sala de máquinas de la Moncloa gusta vender que el mensaje más efectivo es el silencioso, aquel que ni se traslada en rueda de prensa ni tampoco se hace visible en los medios. El del insomnio de Pedro Sánchez, muy perfilado de antemano, encaja sin embargo con la intención de remachar que a la postre era preferible volver a las urnas a aceptar el esquema de coalición de Pablo Iglesias. El equipo del presidente admite la necesidad de activar al votante frustrado con el fracaso de la investidura y hacerlo además de inmediato para que entienda que el camino fácil no siempre es el adecuado. Según ha sabido la cadena COPE, los asesores de Sánchez buscan hacer hincapié en estos días en que solo gobernar con responsabilidad permite ofrecer certezas a la ciudadanía y que la temeridad se torna siempre en frustración de los intereses de la mayoría. La inquietud puesta en escena por el presidente es una forma directa, redonda, rotunda y llamativa en su objetivo último de erigirse en baluarte de un gobierno que garantice seguridad y estabilidad.
A Pedro Sánchez le habría quitado el sueño la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Y hoy en medio de ACOPE te estamos preguntando qué es lo que te quita el sueño a ti. ¿Qué nos están respondiendo los oyentes, Marta?
Pues mira, dice César, lo que más me quita el sueño son los políticos que tenemos. Entre todos no hacen uno. Así es imposible que tengamos gobierno. O Maribel, me quita el sueño que mientras muchísimos españoles somos mileuristas, los políticos cobren sueldos impresionantes y ni siquiera se pongan de acuerdo. Nos habéis dejado los mensajes también de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
El no tener trabajo y el tener...
A mí lo que me quita el sueño es que tengo 60 años, 8 o 9 años en el paro y no me sale ningún trabajo.
A mí el sueño me lo quita el señor Pedro Sánchez.
Pues a mí me quita el sueño los 700 millones que está costando los 4 veces que vamos a tener que ir a elecciones.
Pues a mí me quita el sueño no tener trabajo y no poder darle de comer a mis hijos y mantener mi casa.
A mí lo que me quita el sueño es lo poco que cuida ni lo que representa para ellos el país, la familia, las buenas normas, el respetar a los demás y el dinero de los demás.
¿Y a ti qué es lo que te quita el sueño? Lo queremos saber. Nos lo puedes contar en el 637-230000.
Si además de dormir y descansar tienes planes para el fin de semana, a lo mejor te lo tienes que ir replanteando, sobre todo si son al aire libre, porque desde esta tarde vuelven las alertas importantes por fuertes precipitaciones, fundamentalmente en el interior de la península.
Y eso después de la gota fría. Ha pasado prácticamente una semana y de nuevo mal tiempo y también alertas. Ambiente puramente otoñal en 28 provincias que están en alerta en 10 comunidades. ¿Dónde se espera lo peor? Pues en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja, donde habrá tormentas fuertes, lluvias, incluso granizo, hasta 30 litros por metro cuadrado. Es lo que se espera, Antonio.
El mapa de alertas deja principalmente dos grandes manchas de color naranja. Una abarca parte de Toledo, Cuenca, Guadalajara y Madrid. Atención, que la zona del sur de esta comunidad, fundamentalmente en Arganda del Rey, vuelve a ser la más señalada. En las calles de Arganda está Belén Ibáñez.
Aquí en Arganda no han terminado las tareas de limpieza de las últimas riadas cuando se enfrentan de nuevo la amenaza de fuertes lluvias. La alerta comenzará esta tarde a las 6 y se extenderá hasta las 5 de la mañana del sábado. Los vecinos están preocupados. Hace menos de un mes se vieron arrasados por las riadas, unas inundaciones que se volvieron a repetir hace una semana. Algunos son previsores y vemos cómo han puesto planchas de madera y sacos de arena en las entradas de sus casas. Otros han optado por marcharse.
Para mí, lo que deberíamos pensar es un protocolo de intervención.
Los de al lado de casa se han ido en casa de su hijo, ha ido su yerno a buscarlo y se han ido.
Estamos todos así y tenemos que tener paciencia. La verdad es que es lamentable.
El alcalde de Arganda ha asegurado a COPE que ya se están tomando medidas para paliar en la medida de lo posible una posible inundación. El gobierno regional, por su parte, recomienda evitar utilizar el coche en toda la región durante las horas de alerta.
Una de las dos zonas de alerta se localiza en el centro de la península, la otra en la mitad norte, Burgos, Palencia, Soria, Navarra y La Rioja. Nos detenemos en la capital riojana, en la calle Madre de Dios de Logroño, muy cerca del punto en el que esta tarde, en teoría, van a empezar las fiestas de San Mateo. Ahora mismo no llueve, pero se esperan intensas precipitaciones. Ahí está nuestra compañera Rocío Ruiz.
En estos momentos solo sentimos que los vientos se están intensificando, pero lo cierto es que acabamos de entrar en alerta naranja ante la previsión de tormentas fuertes en algunas zonas de Logroño. Viviremos las horas más complicadas esta tarde, precisamente coincidiendo con el disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo. Así que se alerta y se pide precaución por las posibles situaciones que pudieran producirse. José Antonio Pellitero, delegado de la EMT en La Rioja, nos adelanta así esta previsión.
Tenemos cerca del 100% de probabilidad de que tengamos lluvia estos días. Podemos tener chubascos que pueden alcanzar 20, 25 litros en determinados puntos.
Incluso más, se podrá acumular 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
Gracias, Rocío Ruiz. A esto tienes que sumar alertas, en este caso menores, de nivel amarillo, en provincias de Aragón, Navarra, País Vasco, Cataluña, Andalucía y, de nuevo, Marta, la Comunidad Valenciana.
Precisamente en el especial de La Linterna emitido ayer por la tarde desde Orihuela, los vecinos contaban a Ángel Expósito el temor ante la repetición de estas situaciones, que vuelva a llover de esa manera tan brutal. Es el caso de Pilar, 77 años, y su marido Enrique.
Mi mujer le ha cogido tigre a la casa.
Estoy cogiendo miedo. Cuando dicen que va a haber tormenta, ya estoy yo nerviosa.
Cuando hay tormenta yo aguanto un poquitín, pero ella se pone nerviosa.
Vecinos que siguen haciendo balance una semana después de todos los destrozos todavía no han podido hacer cálculos. Juan tiene 40 años y contaba en La Linterna de Expósito que trabaja en invernaderos entre Campohermoso y San Isidro. La riada se lo ha llevado todo.
No podemos estimarla así tan fácil. Hay que esperar, no podemos entrar en los invernaderos aún porque hay mucho barro. Cada día que pasa es un día que estoy perdiendo. No puedo esperar.
Bueno, pues para los afectados como Juan, la noticia es que hasta ahora el gobierno en funciones ha aprobado la declaración de zona catastrófica en los lugares afectados. Un decreto ley de medidas urgentes que está dotado con 774 millones de euros. Ahora bien, si esperas estas ayudas, tienes que armarte de paciencia.
Sí, porque mira, por ejemplo, las ayudas por las graves inundaciones de octubre del año pasado en la isla de Palma todavía no han llegado. Son 20 millones de euros los que prometió el gobierno de Pedro Sánchez al día siguiente de estas riadas, pero al estar en funciones, como reconoce la administración, el Ejecutivo tiene menos capacidad para poder acelerar estos trámites.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en esta isla de Mallorca, en las zonas afectadas en octubre por las riadas de San Llorenç. Te ayudamos en COPE con los trámites para los efectos de la gota fría de esta pasada semana. ¿Qué hay que hacer para que estas ayudas lleguen lo antes posible? Se lo va a contar Susana Moneo.
Pues lo primero que tienen que saber, Antonio, es que tienen derecho a esas ayudas del gobierno todos los afectados, ya hayan sufrido daños en sus casas, negocios, plantaciones agrícolas o explotaciones ganaderas. Son unas ayudas absolutamente independientes de lo que reciban del Consorcio de Compensación de Seguros. Porque una cosa es que te paguen las pérdidas, pero se necesita mucho más para, por ejemplo, poner en marcha de nuevo un negocio, tu explotación agrícola o tu casa. Andrés tiene una plantación de frutas y verduras en Níjar. Lamentablemente, por experiencia, sabe ya lo que hay que hacer.
y además solicitar que un funcionario, en este caso de la Consejería de Agricultura, visite y certifique la explotación para poder tener claro y la administración pueda tener claro quiénes son los realmente afectados y con qué grado de afección.
Por ejemplo, para agricultores y ganaderos, Asaja y COAG ayudan a hacer los trámites ante la Consejería de Agricultura. En los ayuntamientos hacen lo propio, ayudan a los trámites para particulares, negocios y autónomos.
En COPE te estamos contando también los detalles de una operación policial desarrollada en hospitales de toda Europa. En nuestro país hay varios hospitales afectados.
La banda robaba material médico que después se colocaban en el mercado negro, enriquecimiento a costa de los enfermos. Tiene todos los detalles de esta operación Lorena Fernández.
Y como COPE te está contando, al menos 5 hospitales madrileños, entre ellos el de San Sebastián de los Reyes, han sufrido estos robos. En ellos participaban 5 o 6 personas. Entraban, arrasaban con todo y se iban. Es material médico de gran valor, especialmente endoscopios, que en el mercado alcanzan los 60 millones de euros. Han robado en hospitales de toda España y también de Europa. Todo ese material lo enviaban a Colombia. Desde allí lo volvían a introducir en el mercado estadounidense o europeo, vendiéndolo a través de empresas o de portales de internet.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
El Sevilla-Real Madrid es sin duda el partidazo de la jornada de este fin de semana.
Es cierto que hay que esperar hasta el domingo a las 9 de la noche, cierra la jornada, pero tiene de todo. Zidane en el punto de mira, Lopetegui ante sus ex, el Sevilla líder y el Real Madrid al que le cambia todo entre una victoria y una derrota. Hoy ha estado, por cierto, Florentino con Zidane en Valdebebas por la foto oficial del equipo. El Sevilla debutó anoche en la Europa League ganando 0-3 al Karabakh, también anoche Getafe 1, Trabzonspor 0 y Español 1, Ferenbaros 1. La jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el partido entre Osasuna y Betis. Mañana tenemos Villarreal-Valladolid, Levante-Eibar, Atlético-Celta, el Atlético podría dormir líder, y Granada-Fútbol Club Barcelona. El Barça se entrena por la tarde pendiente de Dembélé y Ansu Fati recibe hoy la nacionalidad española. Y luego, fuera del fútbol, en las motos en Aragón, domina Marc Márquez de momento en los entrenamientos. En la Fórmula 1 en Singapur, el mejor hasta ahora es Verstappen, con Carlos Sainz séptimo después de la primera sesión. Y mañana, atención, para los amantes al baloncesto, comienza la Supercopa Endesa con las 2 semifinales, Barça-Valencia y Real Madrid-Fuenlabrada. Todo esto se juega en el Wizzing Center de Madrid.
Pues de esto te voy a hablar precisamente, Luis Munilla, porque baloncesto se dice en español. Y es que España es la campeona del mundo porque en la final se midió a Argentina, porque 16 de los mejores jugadores del mundo juegan o han jugado en la Liga Endesa. Una liga que esta noche se presenta por todo lo alto. Lo hace la nueva temporada 2019-2020 en el Wizzing Center de Madrid. Una gala que da el pistoletazo de salida a la Supercopa Endesa y que pone broche a un éxito más del baloncesto español. Único país con medalla en los 2 últimos campeonatos del mundo, el masculino y el femenino. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora que viene el otoño.
Este fin de semana.
Cuidado que viene el otoño.
Viene el otoño y vienen los goles. La emoción. Viene
tiempo de juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Celta.
Llegan los goles.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Vamos a ver la ejecución de esa pelota.
Y el domingo, Sevilla, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Necesitarás vidas extras para jugar con todo lo que tenemos en el especial gaming de MediaMark. Haz tu reserva y llévate el FIFA 20 por solo 59,90€. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE y te traigo a portada unas cifras que nos deberían llevar a una profunda reflexión. Las ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, por lo que estamos ante datos oficiales. Las condenas a menores por delitos sexuales subieron el pasado año un 20%. Este porcentaje confirma una tendencia de la que vienen advirtiendo desde hace años la policía y también los jueces. En 2018 fueron condenados 323 menores. Habían cometido más de 400 delitos sexuales. Los más graves, 8 violaciones y 69 agresiones sexuales. Podemos mirar a otro lado o preguntarnos lo que está pasando. Podemos pensar que nunca nos va a pasar a nosotros o analizar el tipo de educación que damos a nuestros hijos y lo que les llega desde la televisión y las redes sociales. En la banalización de ciertas conductas está sin duda el origen del aumento de los delitos sexuales cometidos por menores. Insistimos, en 2018 crecieron un 20%. Te vamos a contar el detalle de estos datos publicados hoy por el INE. Y en Mediodía COPE vamos a analizar también el veredicto del jurado popular que declara a Ana Julia Quezada culpable de un delito de asesinato con alevosía. Ya te hemos detallado este fallo por unanimidad que concluye que Quezada llevó a Gabriel a la finca con la única idea de matarle. Esto es un veredicto del jurado popular formado por 7 mujeres y 2 hombres. Y ahora lo que tienen que sustanciar los profesionales, es decir, los jueces, es la sentencia. Y no está clara la condena. Vamos a explicarte los matices que pueden llevar al tribunal a condenar a Ana Julia Quezada a prisión permanente revisable o a una pena máxima de 25 años de cárcel. Hay elementos jurídicos que pueden decantar a un lado o a otro. Si fuera condenada a prisión permanente revisable, sería la primera mujer en España con la pena máxima. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha muerto el obispo de Zamora.
Gregorio Martínez Sacristán ha fallecido hoy en la capital de su diócesis a los 72 años tras una larga enfermedad por la que tuvo que ser ingresado recientemente. En los últimos días su estado de salud había empeorado. Gregorio Martínez era obispo de Zamora desde el año 2007.
28 provincias de 10 comunidades en alerta por fuertes lluvias y tormentas.
Gran parte de las provincias de Toledo, Cuenca, Madrid, Guadalajara, Soria, La Rioja, Burgos y Navarra están en alerta naranja, aunque también se esperan fuertes lluvias y tormentas en la franja central peninsular y en Castellón y Valencia. Alertas que van a continuar mañana sábado y que desaparecen ya el domingo.
El gobierno va a destinar 774 millones para paliar los efectos de la gota fría y de los incendios de este verano.
También ha declarado como zonas afectadas gravemente las localidades afectadas que así lo permitan, además de recibir ayudas directas, obtener líneas de crédito preferentes. Lo anunciaba tras el Consejo de Ministros la ministra portavoz en funciones, Isabel Cela.
La aprobación de un real decreto ley de medidas urgentes por las catastróficas lluvias e incendios de este verano, cuyo soporte es de 774 millones de euros.
Vamos a explicar los siguientes pasos en el juicio a Ana Julia Quezada. El jurado ya ha dictado su veredicto y ve motivos para que la condena sea a prisión permanente revisable. Ahora los profesionales, los jueces, tienen que trabajar en la sentencia que vamos a conocer dentro de unos días. Los 9 miembros de este jurado popular han visto motivos para pedir la pena máxima, pero eso no significa que automáticamente la condena vaya a ser esa.
Bueno, hay que prestar atención porque este tipo de condena se aplica desde el año 2015, pero podría haber algún resquicio legal en cuanto a su redacción, y esto ya ha causado algún que otro problema en otras ocasiones. Te lo explica todo Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Corresponde ahora a la juez decidir si impone la prisión permanente revisable y es importante la argumentación, sobre todo en lo que se refiere a la alevosía. Es la máxima pena privativa de libertad prevista para casos excepcionales y se aplica en casos de asesinato en los que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable. Asesinato tras una agresión sexual, que el agresor pertenezca a una banda criminal, asesinatos terroristas múltiples contra el rey o crímenes de lesa humanidad. Desde que entró en vigor en 2015, los tribunales la han aplicado en casi el 60% de los casos pedidos, 10 de los 17 procesos. Los condenados fueron hombres, los 10, y las víctimas 16, mujeres y niños. El Supremo revocó un caso por error de aplicación, por eso es muy importante la argumentación que se dé en la redacción, y confirmó otros dos casos.
Hablando de tribunales, gracias Patricia, te avanzábamos hace unos minutos esos datos que corroboran que tenemos un problema. Los delitos sexuales no dejan de crecer en España y el ritmo es especialmente preocupante en el caso de los menores. El pasado año, en 2018, ese tipo de delitos de esa naturaleza sexual subieron un 20%.
Y son cifras que ha recogido el Instituto Nacional de Estadística, que eleva hasta 323 el número de casos en el año pasado. ¿Qué cuentan esas cifras más detalles? Por ejemplo, pues que hubo 286.000 condenados en España en total. Hablamos de sentencias firmes. Más del 20%, como destacábamos, también corresponden a delitos contra la seguridad vial. Los hurtos y las lesiones están también a la cabeza. En términos globales, el 79% de las personas condenadas fueron varones, frente al 20,7% de mujeres. Y respecto a la nacionalidad, más del 76% de los condenados fueron españoles.
Bueno, los datos que te estamos contando hoy los ha ofrecido esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y se refieren a condenas firmes, pero es que se siguen produciendo casos y te estamos contando hoy en Murcia que ha sido condenado un padre de 5 años por abusar de una menor. Paula Pascual.
Todo ocurrió en 2014 en el domicilio que el acusado compartía con su madre, la abuela de la niña. La pequeña de 5 años se había quedado a dormir esa noche y el acusado la sometió a diversos tocamientos. Este hombre tuvo una relación con la madre de la niña que duró solo el embarazo. No ha atendido ni el régimen de visitas ni el de alimentos. La Audiencia Provincial de Murcia lo condena ahora a 4 años de prisión, 5 años de libertad vigilada y a pagarle 3.000 euros de indemnización por daños morales.
Gracias, Paula. Condenado el padre de esta niña de 5 años por abusar de la pequeña. Ya sabes que otros de los delitos más reiterados en España son todo lo relacionado con el tráfico de drogas. Hoy, para hablar de este asunto, tenemos que situarnos de nuevo en el barrio del Raval, en Barcelona.
Sí, nuevo golpe policial al tráfico de heroína en la ciudad condal. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
La heroína, una droga letal y mortífera, tristemente protagonista en la década de los 80 del siglo pasado, que vuelve. La última encuesta sobre alcohol y drogas señala que se mantiene el consumo en un 0,6% de la población española. Pero el capitán de la Guardia Civil, Juan Carlos Escudero, advierte en COPE que los 70 kilos intervenidos en Barcelona es una prueba de que hay un repunte.
Eso quiere decir que evidentemente hay una demanda que ha ido creciendo últimamente, ¿no? Ha habido un repunte en el consumo de esta sustancia en la calle.
Con cultivos de heroína en Afganistán, la banda operaba desde Pakistán enviando mulas a Barcelona en avión para introducir la droga. El aumento de decomisos alertó a los agentes y una operación conjunta Guardia Civil y Policía Nacional se ha concluido con la desarticulación de las dos bandas más activas de Barcelona.
Ya sabes que este lunes 23 de septiembre, si no hay sorpresón de última hora, que no la va a haber, se disuelven las Cortes. Han sido 4 meses de una legislatura express, un periodo en el que no ha habido ninguna decisión que vaya a cambiar tu vida, claro. Y entonces te puedes preguntar, ¿para qué han servido todas las iniciativas presentadas por los partidos?
Pues es muy simple, para intentar colocar el mensaje político dependiendo de cada partido, y con eso se va a jugar ahora también en campaña. En COPE.es tienes los datos que te llevan, por ejemplo, a saber que el Partido Popular ha sido el más activo en la presentación de este tipo de iniciativas. Ha registrado en total 2.813 de las 5.716 que se han llevado a la Cámara. Hablamos, por ejemplo, de preguntas, de solicitud de informes, de comparecencias, de creación de órganos también. Ciudadanos y Vox siguen a los populares, aunque muy de lejos, en la presentación de este tipo de iniciativas. Lo más llamativo es que ha habido 2 partidos políticos que no han presentado ni una sola, el Partido Regionalista Cántabro y el partido más votado, el PSOE. Claro, esto no es casualidad.
Tampoco van a ser casuales los mensajes que vayas a escuchar a partir de ahora y hasta el 10 de noviembre. Los últimos son los del presidente del gobierno. No es casual ni el sitio elegido ni lo que dijo. En La Sexta confirmó que le habría quitado el sueño tener a Podemos en el Consejo de Ministros. Y por esto te estamos preguntando precisamente hoy en Mediodía Cope. ¿Qué es lo que te quita a ti el sueño? ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes, Marta Ruiz?
Pues mira, dice Santi, lo que me quita el sueño es el temporal. Los habitantes que lo están pasando muy mal, en los atentados en Oriente Próximo, por ejemplo, la subida del carburante. David, del precio de los pisos de alquiler, que hace que la gente joven no se pueda independizar con los sueldos que hay. Y, por ejemplo, Ismael, a mí me quita el sueño que se pueda impedir que sea investido presidente el candidato de la lista más votada y único posible. En democracia los políticos no pueden estar por encima del pueblo. Hay que ponerse de acuerdo. Nos habéis dejado también los mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-23-0000.
Buenas tardes. Pues a mí lo que me quita el sueño es que tengo dos hijos, uno con 28 y otro con 32, los dos en paro. Y a mí lo que me quita el sueño es eso, que mis hijos no tengan trabajo.
A mí lo que me quita el sueño es que Sánchez esté en la Moncloa.
A mí hay una cosa que me quita el sueño, el café.
¡Ay, pobrecito ese hombre, no puede dormir!
Pues me quita el sueño que no os guste para alguna sintonía estas canciones de mis hijos, que son estupendas.
La que me calma, la que pone en mí toda esta luz, la que solo con mirarme tienes de virtud, la que me saca todo.
Tenemos oyentes creativos, de ahí de todo, entre nuestra audiencia.
Mensajes musicales también en el WhatsApp de Mediodía Cope. Bueno, pues volviendo a ponernos un poco más serios para preocuparse y no dormir. Desde luego lo que está pasando en ciertos sectores de la industria en España, sino que se lo digan a los 300 posibles afectados, según los primeros cálculos, por un nuevo expediente de regulación de empleo, un nuevo ERE, en el sector del acero. Hablamos de la planta de Acerinox, en el campo de Gibraltar, cuyos trabajadores se han enterado hoy de esta noticia. Con ellos ha hablado Joaquín Vidmanos.
Hemos hablado, sí, con Manolo. Reconoce que la noticia ha sentado como un jarro de agua fría.
Hombre, preocupados porque no podemos obviar que Acerinox es una empresa de mucha importancia en el campo de Gibraltar y además es la primera situación de este tipo que se vive. Y la verdad que hay preocupación por parte de la plantilla.
Hasta 300 empleados, algo más del 10% de la plantilla en los barrios, se puede ir a la calle. Acerinox es víctima del acero barato chino que inunda Europa. Estamos ante otra gota más en la crisis que sufre la industria por las tensiones comerciales, la recesión de Alemania, por la elevada factura energética que paga. Los expertos advierten, Juan Ignacio Sánchez, profesor en ESADE.
El sector industrial es uno de esos mejores indicadores adelantados de lo que nos va a venir en el medio plazo.
Y es que el parón en la industria se empieza a trasladar como un castillo de naipes al resto de sectores como los servicios. Ese ya es un problema con mayúsculas.
Hoy también tenemos que hablar del clima, por un lado, Marta, por el mal tiempo que insistimos vuelve este fin de semana.
Sí, no hay que coger el coche si no es estrictamente necesario. Esta tarde, por ejemplo, en puntos de Madrid lo están recomendando las autoridades. Hay alerta naranja en la capital y también en Guadalajara, Toledo y Cuenca. Ya más al norte, las lluvias, las tormentas, el granizo más fuerte se espera en Castilla y León, La Rioja y Navarra. Pero vas a oír hablar mucho también del clima este fin de semana porque se celebra la cumbre climática en Nueva York.
Allí, además de los habituales líderes políticos, va a estar también una joven española. Se llama Patricia Ramos. Tiene 19 años, estudia medicina y ha sido seleccionada para representar a nuestro país en la cumbre juvenil. En COPE ha adelantado qué mensaje va a llevar a Nueva York.
Soy consciente de que el cambio climático es el gran desafío de nuestra generación y si no actuamos ya, somos quienes más vamos a sufrir las consecuencias. Yo salgo a la calle por la mañana y siento que me ahogo. Los niveles de gases tóxicos que de verdad que nos están matando, que la OMS lo llama el asesino silencioso.
Hoy, además, antes de esa cumbre, se han repetido las manifestaciones en todo el mundo por parte de estudiantes, también en Madrid.
Es muy grave y queda muy poco tiempo para que sea irreversible.
Nosotros somos de Estados Unidos y ahí no es toda gente que cree en el cambio climático.
Los cambios de temperatura son mucho más bruscos. Eso no es bueno ni para los humanos ni para los animales.
Porque pienso que es muy importante para el planeta actuar ahora.
Solo que no hay un planeta B y estamos en una situación bastante difícil con el planeta A.
No queremos esa herencia, pero es lo que nos toca y tenemos que hacer lo posible por mejorarlo.
Bueno, pues esa es la cita que hay este fin de semana en Nueva York, esa cumbre por el clima. Los organizadores organizadores, ¿tiene esperanzas de que de esa cita salga algo más allá que las buenas intenciones, los lemas y las pancartas? El objetivo es traducir a medidas legales y reales esa necesidad de cuidar el entorno. Y en eso están también precisamente a esta hora los líderes alemanes. Presta atención al gran plan de hasta 40.000 millones que prepara el gobierno de Angela Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel y sus ministros han estado reunidos desde ayer por la tarde para cerrar este acuerdo. Inversiones de 40.000 millones de euros en protección del clima y un paquete de medidas que implican a vivienda, agricultura, industria y transporte, con nuevas subidas de impuestos y restricciones a coches y a aviones. Les ha costado consensuar la forma de financiarlo, pero el acuerdo sobre las medidas estaba claro. El ser humano ha perseguido siempre mejorar sus condiciones de vida, pero cuando nos enfrentamos al hecho de que estamos arruinando el planeta, eso no lo quiere nadie. Alemania está entrando en recesión en este mismo trimestre y esta es la vía de gasto público que ha designado Merkel para reimpulsar la economía por parte del sexto país del mundo que más CO2 escupe a la atmósfera. Y el anuncio coincide con multitudinarias manifestaciones hoy de escolares del movimiento Fridays for Future.
Bueno, pues va a hacer mal tiempo este fin de semana, así que vamos con propuestas de cine. Por un lado, el Festival Internacional de San Sebastián.
Sí, este año con nombres más desconocidos y también con más mujeres compitiendo por la Concha de Oro. Es la edición número 67, pero si te parece, abrimos los estrenos y comentamos qué es lo que tenemos este fin de semana por delante.
Abrimos cartelera con un Brad Pitt enfundado en el traje de la NASA en Ad Astra.
Su padre estaba experimentando con material que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida.
El galán se convierte en un astronauta que se embarca en la búsqueda de su padre desaparecido en una misión espacial 20 años atrás. James Gray dirige esta película que ahonda, por un lado, en el drama colectivo debido a que la Tierra está a punto de saltar por los aires y la creciente tendencia al aislamiento.
También salta a la gran pantalla Downton Abbey.
El rey y la reina se hospedarán aquí.
Lo que faltaba.
¿Un almuerzo real? ¿Un desfile?
Tres Globos de Oro y 15 premios Emmy avalan la calidad de esta serie británica que se convierte en largometraje que dirige Michael Engel, realizador de algunos de los capítulos. En este caso, la aristócrata familia Crowley y sus sirvientes tienen que enfrentarse a los sucesos más llamativos de su tiempo.
Y Bruce Springsteen es el protagonista sonoro de Cegado por la Luz.
Quiero ser escritor.
La música del Boss inspira a un adolescente británico de padres pakistaníes oprimido por el creciente racismo de los años 80 en el Reino Unido.
Con el cine terminamos, seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3, la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en determinada parte.
Ángel García Crespo.
No podemos dejar a nadie atrás porque tenga una discapacidad.
En Ahmed en Ahmed.
Yo no considero que haya perdido la vista, yo considero que he ganado la ceguera. Y en eso consiste ganar la ceguera, de seguir viviendo a pesar de lo que sea, ¿no?
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.